Vámonos con Estefanía Vela, directora de Intersecta, con quien platicamos de estos temas. Estefanía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Denise, un gusto saludarte.
Y ¿qué podemos decir el día de hoy?
Fíjate que ahorita escuchando el audio estaba pensando en cómo hay ciertas cosas positivas en relación con lo que pasa con los derechos de las mujeres en México que dan luz hacia el horizonte. Creo que ahorita se mencionó una que ha sido muy importante, que es, por ejemplo, la reforma de hace unos años de paridad en todo. Donde me importa mencionarlo porque vamos por buen camino, lo que importa es, digamos, esos detalles, esos pormenores de cómo esa aspiración que es la paridad en todo se va traduciendo ahora sí en cada una de las instituciones públicas del país, ¿no? Otra cosa que me parece importante, y para quien no sepa, originalmente el Día Internacional de la Mujer estaba sobre todo enfocado en la mujer trabajadora. Era un día que tenía como propósito reflexionar sobre todos los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ámbito laboral. Una cosa positiva del año pasado es que México ratificó el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que este es el primer tratado internacional que se dedica de lleno a la violencia en el mundo del trabajo y que establece protecciones como ningún otro instrumento para que todas las personas, hombres y mujeres, puedan vivir vidas libres de trabajo, y este año entra en vigor en México. Entonces esto también lo digo porque uno de los componentes fundamentales es que proscribe, digamos, la violencia no solo física y no solo sexual, sino también, por ejemplo, psicológica y económica en los centros de trabajo. Por ejemplo, protege a las personas trabajadoras de la violencia no solo que ocurre en el espacio físico del trabajo, sino, por ejemplo, en las comunicaciones digitales, en los viajes, en los trayectos relacionados con el trabajo. Y justo este año entra en vigor, y a mí me parece como un horizonte muy importante en términos de exigencia, ¿no? De ponernos las pilas y decir, sabemos que esto se vuelve un mandato y queremos que todas las promesas ahí establecidas pues dejen de ser promesas y se empiecen a volver por realidades, ¿no? Entonces, pongo nomás...
Por cierto, esto me importa, perdón, te interrumpo, porque me importa, empezamos la conversación el día de hoy discutiendo sobre si era un día en donde hay gente que felicita y los grupos feministas dicen, no es que no se trata de festejar, se trata de reclamar. El origen del día, importa lo que estás diciendo, es una fecha para aprovecharlo y... digamos, plantear dónde nos encontramos inicialmente como mujeres trabajadoras, pero dónde nos encontramos es lo que me estás diciendo. Sí es un día más para hacer un balance que para felicitar.
Sí, le llaman, digamos, días conmemorativos o días de lucha. La parte de conmemoración también pueden fungir, digamos, como días para recordar los triunfos que se han tenido, ¿no? Y esa, digamos, inspiración o gratitud hacia todo el camino andado, ¿sí? Pero son sobre todo días de reflexión política, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los problemas? Y también, ¿cuáles son algunas de las posibles soluciones? Entonces, desde aquí entiendo yo, digamos, esto de...
A ver, hoy no se trata déjame ir una pausa, por favor, Estefanía, déjame ir una pausa y regresamos contigo, ya volvemos. Estefanía Vela, directora de Intersecta, está con nosotros y creo que importante, Estefanía, diciendo dos cosas. Uno, ¿qué se ha logrado efectivamente en los mapas y en los mapas que salen hoy en muchísimas partes sobre el tema básicamente de la paridad? Pues México está a la par de países del primer mundo en el tema de mujeres ocupando puestos. Lo sabemos, por ejemplo, en el tema de las gubernaturas. Hubo momentos en que teníamos una gobernadora, cada vez son más en el tema de los gobiernos. Claramente ahí hay un avance. Y y el tema que sería interesante es ver qué es lo que, digamos, dónde ponemos el énfasis. Creo que estaría en el tema del acoso y el abuso.
Sin duda, creo que, me dejaste pensando después de todo lo que discutimos, ¿no? De dónde viene el día y por qué es común escuchar el reclamo sobre no me felicite. Y solo quería complementar, ¿no? Que creo que uno de los problemas que luego pasan con las felicitaciones es que si las analizamos tienden a tener esta visión de la mujer como este ser absolutamente perfecto, que es al mismo tiempo sensible, abnegada, pero valiente, ¿no?
Y pero entonces, tiene ejemplo, una cosa como del Día de la Madre, y pues en realidad no se trata de lo mismo.
Que, a ver, y está relacionado porque en el fondo de muchas de las desigualdades, las desigualdades en el acceso a trabajo, las desigualdades en el acceso a la política, las desigualdades en el disfrute del espacio público, tiene que ver con qué entendemos que son las mujeres, qué creemos que son las mujeres, cuál creemos que es el lugar de las mujeres, cuál creemos que es la aportación de las mujeres, ¿no? Si las concebimos como estos seres sensibles, perfectos, ¿no? Y sobre todo en contraposición al hombre, luego eso se ve reflejado, por ejemplo, en no queremos promover a las mujeres a ciertos puestos porque asumimos que las mujeres se encargan primariamente del cuidado, y si yo la promuevo a cierto trabajo, o me va a dejar colgada, ¿no? O no permito que las mujeres o que mis hijas persigan ciertas carreras porque en la sociedad en la que yo vivo eso se interpreta de cierta manera. Entonces, nada, nomás también quería aclarar por qué las felicitaciones pueden llegar a ser problemáticas, ¿no? Si en esas felicitaciones lo que revelamos es que seguimos teniendo ciertos estereotipos sobre lo que las mujeres son, cuando al final pues las mujeres somos tan diversas como los hombres, ¿no? Y no todo, ni siquiera son hombres y mujeres, ¿no? Creo que habemos una diversidad de personas, y eso también es importante.
Pues sí.
Y sobre lo que dices del abuso y el acoso, creo que ahora sí, hablando de los obstáculos que enfrentamos en el país sigue atravesando, pues diría yo, una crisis importante de violencia. Los homicidios, los asesinatos de personas, de hombres y mujeres, siguen en niveles altos históricos. Preocupa, por supuesto, el problema de la desaparición, y desde ahí, digamos, el reto está en cómo resolver estos problemas, tomando en cuenta, cuando las haya, las diferencias de género que puede haber entre cómo, por ejemplo, asesinan a hombres o cómo, por ejemplo, asesinan
a
mujeres.
Me parece importante, Estefanía, decir si el país atraviesa en una crisis de violencia, pero la violencia que viven las mujeres es distinta. Y no solo por cómo mueren, ni con qué las matan, sino dónde mueren y quién las mata. Y entonces, no es que el país esté en una cosa de violencia generalizada y pues se mata tanto a hombres y a mujeres, porque a las mujeres no las matan por ser parte, no solo por ser parte de grupos criminales, sino las matan muchos, pues sus parientes, sus parejas, sus exparejas. O sea, hay una violencia en la sociedad mexicana dirigida a las mujeres que creo que no se explica por un contexto de violencia que padece la sociedad desde hace 15, 20 años. Creo que hay, es otra cosa, el acoso sexual en el transporte, por ejemplo, el acoso en el trabajo. Es decir, la mujer mexicana vive una violencia que no es parte nada más de la violencia que vive el país en general.
Creo que sí, gracias por decirlo. Para quien no sepa, algunos datos muy importantes para esto. Por ejemplo, la ENVIPE, que es una encuesta que cada año saca el INEGI, el Instituto de Estadísticas de nuestro país, muestra que de cada 10 personas que sufren una violación, 8 de las víctimas son mujeres, ¿no? También de cada 10 víctimas que sufren otro tipo de agresiones sexuales, incluido el hostigamiento, los intentos de violación, exhibicionismo y abuso sexual, de cada 10, 9 de las víctimas son mujeres. Entonces, hay ciertas violencias, como tú bien dices, que por supuesto hay víctimas hombres, pero es mucho más común ver que las víctimas tienden a ser mujeres, y la violencia sexual es uno de esos casos emblemáticos, ¿no? Que en el trabajo, en la calle, en la casa, en la escuela, desproporcionadamente las víctimas son mujeres, y esto importa porque al momento de diseñar soluciones para este problema, se tiene que tomar en cuenta cómo precisamente la visión que tenemos sobre las mujeres, de estos seres que son para la conquista, y por supuesto la visión que tenemos de los hombres, de seres que conquistan, ¿verdad?, afecta el día a día de las mujeres.
Fíjate que me queda una idea, que es, hay una diferencia brutal en salir a la calle siendo mujer que siendo hombre, y creo que es muy difícil de transmitirlo. Estaba yo leyendo un libro, y ahorita tengo que recordar, es un autor francés que transicionó, que era mujer y transicionó a hombre, y narraba en Francia, no en México, la diferencia que sintió un día llegando a una gasolinera cuando era hombre, y el trato que le dieron y la forma en que se dirigieron a él y todo. Y me pareció extraordinario leer a un hombre escribiendo la diferencia de una interacción absolutamente banal y pequeña de ser hombre habiendo sido mujer. Y creo que pocas personas tienen esa experiencia en la vida de haber salido a la calle siendo mujer y siendo hombre y poder constatar, no en México, sino en un país como Francia, que el trato es distinto, porque hay una diferencia en cómo se les trata, en la información que se cree que tienen, el respeto, muchísimas cosas. Y creo que el salir a la calle como mujer, aparte de los riesgos y los peligros, implica también esa parte, ese trato, y creo que es muy importante recordarlo.
Completamente de acuerdo, y de nuevo, para muchas personas que tienen, bueno, ¿por qué es necesario un Día de la Mujer? ¿Por qué no es necesario un Día del Hombre? Que valga aclarar que lo hay, pero tiene ¿Así? Que ver con esa, o por sí, si mal no recuerdo, por ahí de noviembre, porque también hay violencias que desproporcionadamente afectan a los hombres y que una vez que se analizan, precisamente tiene que ver con estos mandatos de masculinidad, ¿no? De el papel de los hombres, ¿no? Entonces también, nomás valga la aclaración que todos estos temas de género y feminismo también podrían beneficiar a los hombres, y hago una invitación a que le entren al tema, ¿no? Pero días como hoy es importante justo porque todas estas violencias que tú denuncias, bueno, incluso por muchos años ni siquiera eran discutidas. Y parte del éxito de la movilización es empezar a discutirlas, empezar a verlas, empezar a nombrarlas, y a partir de nombrarlo, a partir de problematizarlo, poder cambiar el día a día de millones de personas que, como tú bien dices, algo tan básico como ¿qué me voy a poner hoy de ropa? Está determinado por ese tipo de experiencia, ¿no? ¿Qué vagón voy a utilizar en el metro? Está determinado por esa experiencia. ¿Qué calle voy a tomar en mi camino al trabajo? Está determinado por esa experiencia.
Bueno, creo que es importantísimo. Me parece que lo que implica todo esto, obviamente, es que la mujer tiene y tenemos continuamente presente que somos mujeres. No sé, obviamente, si los hombres todo el tiempo tienen presente, y eso es interesante lo que dices, que son hombres y que por lo tanto se les pide algo a nosotros, más bien el ser mujeres continuamente nos implica una serie de límites, como por ejemplo, yo creo que ninguna mujer en este país piensa que salir a caminar en la calle de noche es igual para una mujer que para un hombre, ni la sensación de peligro se vive de la misma manera. Pero bueno, creo que es interesante, interesante también lo que me dijiste del día de noviembre, ya lo platicaremos, pero bueno, interesante también hacer ese balance de lo logrado y lo que está por lograrse. Te agradezco muchísimo, como siempre, Estefanía, gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno,